Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este primer lunes de julio? Espero que bien. Que sí, que hace calor, que ya lo sabemos, que bueno, pues es verano y han subido un poquito las temperaturas. Aquellos que no aguantan el calor están fatal y los que les encantan estos grados horribles y terribles, pues vale, pues igual. Es que es verano y ya está, y no pasa nada. Álvaro Coutelén estaba mirando hacia el cielo. Si por mucho que mires no va a llover, Álvaro.
Está mirando el aire acondicionado, que lo mismo llueve de allí, es el nuevecito que lo van a poner ahora. ¿Qué tal tus vacaciones?
Bueno, vacaciones...
¿Merecidas ya? Sé que no fueron. ¿Cortas también?
Sí, quizás. Cortas. Sí, vale. Sí. Pero bueno, bien. Bien. Pues pues pasando calor, las cosas como son, lo que estaba diciendo.
Bueno.
Hay gustos para todos. Yo prefiero, vamos...
Claro.
¿Quieres irte de vacaciones en junio
y con temperatura invernal? Pues hombre, no es posible.
No, sí, no me he movido de Madrid y con lo cual, pues nada, he sufrido lo mismo que tú, pero bueno, si no estaba trabajando, estaba en mi casa, pues tan ricamente.
Bueno,
aquí,
si quieres te cuento de qué va
COPE
la
más.
Historia en Madrid de noticias.
Pues cuéntame.
Pues hablando de calor, vamos a hablar de ese incendio que sigue preocupando y asolando toda la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, sobre todo dos municipios, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. La buena noticia de esta mañana es que el incendio está contenido. Contenido quiere decir que está perimetrado, pero no está ni controlado ni extinguido. A lo largo de la tarde se va a intentar controlarlo y mañana terminar de extinguir este fuego. Te recuerdo, se inició el viernes en tierras toledanas, en Almorox, pero que rápidamente, entre que voy yo, vas tú, llamo a uno, llamo a otro, pasó a tierras madrileñas y ha sido un fin de semana de los que no olvidarán esas dos localidades madrileñas, con personas evacuadas y con cerca de 3.300 hectáreas quemadas. Ya se puede decir, Ana, que es el peor incendio en lo que va de siglo en la Comunidad de Madrid. De momento, no hay que lamentar ni daños personales, ni heridos, ni intoxicaciones por humo, que es importante. Se ha centrado toda la lucha este fin de semana, con muchísimo calor y muchísimo viento, en evitar que el incendio, que esa lengua de fuego que ahora mismo se ha partido en dos, en el lado este por Cadalso, en el lado este por Cenicientos, llegue a población. Y se ha conseguido. No ha llegado prácticamente a ningún centro urbano de estas dos localidades. Y ahora lo que hay que hacer es intentar luchar para intentar, como te digo, controlarlo y luego extinguirlo. Las noticias son buenas. Hoy ha bajado un pelín las temperaturas, ha remitido un poco el viento. Los medios aéreos, los 8 helicópteros y los 4 hidroaviones, a los que hay que sumarse otros 3 hidroaviones del Ministerio de Cultura, están trabajando a tope para intentar, sobre todo en el lado oeste, en el flanco de Cenicientos, que esta mañana todavía había focos activos, pues intentar que ya terminen. Y poco a poco se va viendo la luz a este incendio, que ha sido pues muy brutal durante el fin de semana. Ha causado muchísima angustia entre los vecinos de Cenicientos y de Cadalso, los que viven allí y sobre todo los veraneantes que ya estaban allí por la zona. Y vamos a hablar de Madrid Central,
pues también,
que hoy empieza la nueva moratoria. Volvemos al pasado, esto es como regreso al futuro.
De repente,
ahora volvemos a las notificaciones.
Venga.
Ahora ya si entras no te multan, simplemente te dan un pequeño azote en el culo y te dicen que lo has hecho mal. Toma una carta.
Espero
para
que
próxima
no hagan
vez.
Eso, que no te den un azote en
no
el culo,
no.
Como tengan que bajar del coche a cada uno.
Azote en el culo sí que han dado a los activistas de Greenpeace, que para protestar por esta moratoria esta mañana han cortado durante hora y media la plaza de Cibeles en sentido Alcalá Gran Vía y han tenido que quitarles de ahí de manera pues un poquito rara a la Policía Nacional y mandarles a la acera. Y es que esta medida moratoria del nuevo gobierno de Martínez Almeida está generando muchas críticas por parte de la oposición, por parte de muchos colectivos. Este pasado sábado miles de personas tomaban la Gran Vía para decir que no se puede revertir en Madrid Central. Hoy el nuevo alcalde ha dicho que es una medida responsable, primero para intentar hablar con todos los colectivos y rediseñar bien Madrid Central, y sobre todo porque hay cosas que se han hecho mal. Y ha puesto como ejemplo las 6.000 multas que se han tenido que quitar porque no estaban bien las cosas. Y ha puesto otro ejemplo, todavía no tenemos paneles informativos, esos que te dicen si hay plazas de parking o no. Porque claro, tú puedes pasar e imaginarte si hay una plaza de parking, pero si no la hay, te tienes que salir y la multa la tienes. Con lo cual... todos tienen su razón, a ver si llegamos a un consenso. Y obviamente Madrid Central no se va a revertir, pero se va a rediseñar y, como venimos contando en COPE, va a ser con diferentes APRs y poder circular por determinadas calles en medio. Por cierto, lo que sí se ha aumentado es el transporte público. Todas las líneas que recorren el centro y la Gran Vía han aumentado este lunes su servicio. Veremos qué pasa. Los ecologistas dicen que ya desde hoy ha subido la contaminación. Yo no sé si es que mide muy rápido o es que tienen los datos ya recogidos desde hace otros días. Pero bueno, el caso es que la noticia es que si pasas a Madrid Central no te van a multar. llegar. Simplemente te va a llegar una notificación así hasta finales de septiembre. Y a nivel político, que tenemos lío, ¿eh?
Pues
empieza
que,
la ronda
perdona,
de contactos.
Que tenemos lío, no, que continuamos con el lío.
Efectivamente, que empieza la ronda de contactos, sí, esta tarde el presidente de la Asamblea. Se empieza a mover y empieza a moverse el reloj, porque después de recibir a todos los partidos, esta tarde empiezan Unidas Podemos y Dos y Vox, que son los dos partidos con menos representación parlamentaria. Mañana a las 5 terminará la ronda con Ángel Gabilondo, el PSOE, que es el que ha conseguido mayor representación parlamentaria. Y en ese momento, Juan Trinidad tiene que decir dos cosas. Proponer el nombre de un candidato y fijar una fecha para una sesión de investidura. Puede fijar la fecha sin el nombre del candidato. En el momento que fije una fecha y se celebre esa sesión con o sin candidatos, empieza la cuenta atrás, empieza el reloj de arena, empieza el cronómetro, 2 meses, si en esos 2 meses no hay presidente, automáticamente se disuelve la Cámara y tendremos que volver a votar en noviembre. Yo, personalmente, no descarto nada. Me voy a apuntar en la agenda ya un día de noviembre por si tengo que volver a las urnas.
Venga, por si hay que estar pendiente de votar otra vez. Pues ellos están pendientes siempre, los chicos de informativos locales, y ahí capitaneado todo por Álvaro Coutel.
¿Te vuelves a ir de vacaciones? No me lo creo.
Uy, de verdad.
Me avisas, ¿eh?
Al adiós, ¿eh? Y 11 minutos aquí en Mediodía en Copenmás. Vamos a ver cómo están esas carreteras de la Comunidad de Madrid. Lo hace, nos lo cuenta Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues a esta hora encontramos dificultades para entrar a la capital por la A2 en San Fernando de Henares y para salir por la A3 en Rivas. En el resto de vías a esta hora persiste la tranquilidad tanto en la red principal como en la secundaria.
Pasan ya 11 minutos de la 1 de la tarde, todas esas horas estrenando el mes de julio. Bueno, pues algo es algo, estrenar un mes, a mí que me gusta mucho estrenar, y a ti, Amparo Latre, ¿te gusta estrenar cosas?
A mí también.
Hombre, está bien, siempre.
No está mal, sí, sí.
Aunque
sí
sea un mes, pues mira. Uno siempre tiene perspectivas, ¿no? Si estrena
y julio
mes
tiene su punto, ¿eh?
¡Hombre!
Ya hemos terminado el cole, ya como que estamos cansados, pero está el día con menos carga de actividades.
Hay menos gente en general, sí, hay sí más aparcamiento quizá, sí, en los
visto
barrios.
Tiene su cosa, tiene su
hombre
cosa.
Hombre, que sí, que el verano está bien. Vamos a recordar hoy, Amparo, la celebración que hubo ayer en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con jóvenes madrileños que en verano se van de misiones.
Sí, porque hay mucha gente joven en Madrid que cada verano decide irse lejos, uh-huh, para conocer un poquito más de cerca a comunidades de otras culturas, con otras situaciones. Y yo creo que es una noticia que todos los años nos gusta dar por estas fechas.
Porque es esperanzadora.
Es síntoma de esa generosidad, de esa apertura de los madrileños. Bueno, pues son más de 500 los jóvenes madrileños que viajarán a países de los 5 continentes y que compartirán la vida con los misioneros que allí les esperan con los brazos abiertos. Para muchos va a ser su primera vez. Otros ya son veteranos, como es el caso de Pablo de Mergelina, y hemos hablado con él para que nos cuente lo que ha estado haciendo otros años.
En Etiopía fuimos a un orfanato que tenía 5 misioneras. Allí pues había 140 niños más o menos. La mitad eran niños enfermos de SIDA y la otra mitad eran niños con enfermedades mentales bastante graves. Lo que yo descubrí en Tierra de Misión, en esas semanas que pasé con esos niños, es que los misioneros son los instrumentos de Dios para llevar el amor de Dios a todo el mundo.
Pues este es el testimonio de Pablo, y como el de Pablo, pues son muy parecidos el de los otros 499 jóvenes que están ya de camino.
Se fue Pablo, un Pablo, a esas misiones y vino otro Pablo.
Y vino otro Pablo. Bueno, es que son experiencias que yo creo que dejan huella, dejan huella. Y bueno, hoy te quiero contar también que en prácticamente todas las parroquias de la diócesis, cuando llega el verano, cambian los horarios. Y hay que tenerlo en cuenta, porque de repente vamos a misa el domingo pensando que nos vamos a encontrar
y tenemos que esperar
con la misa de 11, y a lo mejor la misa de 11 pues ya no se celebra durante los meses de verano. Bueno, pues hoy vamos a recordar que esto es así y nos vamos a fijar en la Catedral de la Almudena, donde desde hoy y hasta el 15 de septiembre pues estará el horario de verano. Todos los días la catedral abre sus puertas a las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y las misas son a las 12 y a las 8, tanto los días laborables como los domingos y festivos.
A las 12 y a las 8, pues
a
mira.
A las 12 y a las 8, para tenerlo en cuenta.
Tomamos nota.
Venga.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía. COPE+. Estar informado. Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no.
quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, no. quítame la bici,
no.
quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quién es?
La bruja.
Entregad a Dorita.
Oh, Dorita, ¿quién es Dorita? El mago nos lo explicará.
A ver al mago.
Yo soy yo, el grande y poderoso.
¿Leones?
Tigres y panteras.
Hasta de, fíjate, irme por la puerta y dejarte escuchando esta canción, pues hasta las 2 de la tarde. La 1 y 17, pues eso, unos 40 minutos.
Recuerda bien que no debes quitarte los chapines de rubíes que llevas ni por un momento. Estarías a merced de la perversa bruja del oeste.
Bueno, pues que no me voy, hombre, que me quedo aquí para compartir contigo esto. No sé si has reconocido que esto es, o era más bien, El Mago de Oz, la película que, fíjate, ya cumple 80 años. 80 años de una película que sigue, pues, en la actualidad siendo un referente cinematográfico, no solo para niños, sino también para cualquier amante del cine. Cualquier amante, como por ejemplo Víctor Matellano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
El cineasta, a quien le gusta pues todo lo que esté relacionado con el cine y la historia del cine, que dijo, 80 años esta película. Vamos a ver qué historia hay detrás de esta película en este aniversario tan redondo. Y lo hizo, escribió un libro sobre El Mago de Oz.
Sí, El Mago de Oz, secretos más allá del arcoíris, que ya el título dice cosas, con prólogo de Boris Izaguirre y portada, dibujo de portada de Manuel San Julián, que era, ha sido uno de los dibujantes más importantes españoles que hayan trabajado en Estados Unidos, el que pintaba Vampirella, el tío Creepy.
Sí.
Sí, un lujo.
Pues claro, uno llega a la conclusión a través de todas las historias, todas las anécdotas y curiosidades que ha encontrado Víctor, de que, bueno, sí, había un arco iris, pero más allá del arco iris, casi te voy a decir que había un lado oscuro.
Sí, la verdad es que la película empieza ya de una forma un poco rara, y es que iba a ser el no éxito de prestigio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Todos los años tenían una película que sabían que no iba a dar dinero, pero les iba a dar prestigio. Siempre hacían una de estas.
Y apostaron por esta.
Claro, apostaron por esta historia del Mago de Oz, porque lo que querían hacer era hacerle competencia a Disney, que unos años antes había hecho Blancanieves y los Siete Enanitos. Y dijeron, vamos a buscar una historia que haya sido un éxito, que el libro de Baum lo había sido, que tenga una niña y que tenga enanos. Y...
de verdad, como son estos americanos, ¿eh?
Y
de
ahí
verdad.
Surge comprar los derechos del Mago de Oz, que bueno, los tenía todavía Goldwyn, y se los traspasa a Meyer. Y así Metro-Goldwyn-Mayer se plantea, pero sabe desde el principio que no va a ganar dinero con la película. Pero la película, a pesar de que no es un gran éxito, pierde dinero en el estreno, pero sí que resulta una película más rentable desde el principio de lo que piensan. Y lo que no pensaban es que se iba a convertir en ese enorme éxito que fue precisamente gracias a la televisión.
Ah, fue la difusión completa.
Pues es que ocurre lo siguiente... que hay un momento en que CBS le dice a Metro-Goldwyn-Mayer, oye, te compro lo que el viento se llevó por 1 millón de euros. Era a finales de los años 50, entonces todavía no se hacía esto de comprar películas para televisión. Y dijeron, lo que el viento se llevó de ninguna manera. Dice, oye, pues te doy 250.000 por esa que tienes metido en el cajón que no te ha ido tan allá, que es el Mago de Oz. Vale. Y de repente el Mago de Oz se empieza a poner todos los años en televisión. De una forma tan extraña que como entonces la televisión era en blanco y negro, la gente que veía, los niños que veían al principio el Mago de Oz creían que era en blanco y negro, porque la empezó a descubrir la gente en televisión. Y de tal manera que a partir de ese momento se convierte en un hecho anual a recordar, importante. Tanto que se llegó a decir que había 3 momentos en la vida de los niños que eran importantes, que era la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, el día de su cumpleaños y la noche que pasaban el Mago de Oz.
Querían ser Judy Garland todas las niñas.
Claro, querían ser, y se hicieron muñecas de Judy Garland, obviamente, que eran en realidad adaptaciones de otra muñeca que había de Shirley Temple. Pero fíjate qué poder tiene la televisión, que consigue que una película que al principio, bueno, no fue mal, pero la convierte en un éxito. Y es más, la película en el año 39 no tiene unas críticas muy buenas. Pero en cambio, los críticos del año 43, que tienen que empezar la crítica, ¿cuándo habían visto la película? Cuando se reestrena en cines, cuando eran pequeños. Y como la película apelaba precisamente al corazón de los niños, estos nuevos críticos empezaron a verlo de diferente forma. Y dijeron, ¡ah! Esto es otra cosa. Y ahí empieza también el mito de que es una gran película, que lo es. Y empezaron a ver otro tipo de valores. Ahí es donde se forja realmente.
Pero luego llegan personas como Víctor Matellanos, que lo que hacen es indagar, buscar, no quedarse con lo que todo el mundo nos hemos quedado, es decir, con esa película infantil, mágica, buenista. No, hay también otras cosas que ha encontrado él que siento si rompemos esa magia que algunas personas tienen de esa película, pero hay que contarlas. Así que estás a tiempo de taparte un oído y escuchar solamente las cosas que te gusten de esta película.
Fíjate, cuando estábamos en la fase de pruebas, una amiga leyó el texto y dijo, la verdad es que ahora no me cae tan bien esta película después de leer estas cosas que pasaban.
Por ejemplo, ¿por qué se llama El Mago de Oz?
El Mago de Oz realmente es un nombre que pone Baum, y que se le ha hecho muchas atribuciones a que tiene que ver incluso, bueno, que tiene que ver con la onza de oro, en fin, hay muchas teorías. Pero hay algo mucho más sencillo.
Pero... y es que... ¡mua, mua!
Es que Baum tenía un archivador, como todos tenemos, que pone de la A a la L, de la M, y había una que ponía de la O a la Z, O-Z, y dijo, ah, pues ya está, así se llamará el mundo, se llamará Oz.
Natalia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, asombrada.
Es que está poniendo unos ojos claro. De... ¡Oh! Entonces no es por lo que decía, Víctor, es porque había un archivador que era de la O a la Z. Pues sí.
Es que a veces las cosas son más sencillas de lo que nos pensamos, ¿sí? Nos empeñamos en rizar el rizo siempre, ¿eh?
Has visto, ¿eh? ¿Tú has visto El Mago de Oz?
Ay, y es una película que me encanta, es que me he perdido parte de la entrevista.
Pues es que Víctor lo que ha hecho es recopilar curiosidades, anécdotas, información sobre esta película que quizá no sea la que tú imaginas. Es decir, pues por ejemplo, el hecho de que el nombre no sea algo tan... bueno... mágico o tan
estudiado, ¿no?
Sí,
tan...
sino que era un poco más sencillo y más de estar por casa. Pero bueno, ¿qué otras cosas más nos cuentas?
Pues sobre todo la crueldad de los estudios. Eso es lo más importante de todos, porque sí que es verdad que hay algo maravilloso que son los estudios de Hollywood, donde se han hecho las enormes películas, Pero igual que tenían esa cosa tan buena de que los directores pasaran de un lado a otro, pasaban de Lo que el viento se llevó al Mago de Oz y viceversa, de hecho en esta película hay realmente, aunque lo firma un director, intervinieron de forma activa 4 directores, pero en realidad intervinieron 7 directores porque era muy normal y esto era hasta bueno. Pero había una parte humana, y la parte humana es que se les trataba como obreros de fábrica en el peor de los sentidos. Por eso en El Mago de Oz hubo accidentes terribles, los dos que van alrededor de la bruja, por las explosiones, por las quemaduras que sufre la especialista que interpretó a la bruja, y especialmente la intérprete del personaje, Margaret Hamilton, con quemaduras de segundo y tercer grado. En la famosa, el momento en el que desaparece, siempre que veamos este desaparece con ese humo rojo de colores tan bonito, pues eso le provocó 2 meses en el hospital tremendos, el primer intérprete del hombre de hojalata. Entonces los maquillajes eran una cosa bastante dura y entonces en este caso se les maquillaba a él con polvo de aluminio.
¡Madre mía!
A la bruja con cobre, que en el momento de las quemaduras tuvieron que encima aplicarle alcohol en vez de acetona para quitárselo con aquellas tan terribles, ¿no? Es decir, existía un mundo en el que ahí sufrieron hasta los patitos porque le decidieron que el río, la mejor forma de hacerlo azul, añil, era echar pintura.
Teñirlo.
Y claro, los patitos tenían sed. Entonces, ahí, en fin, fue tremendo. Y luego está todas esas otras historias, ¿no? Los mankins, los hombres pequeñitos, ¿no? pues eran entregados al alcoholismo, a la lascivia. Judy Garland tuvo un episodio que denunció entonces de abusos, en fin, y un montón de historias un poco impropias para el rodaje
para
de una película como
que
esta.
Que no lo tienen que saber. De cualquier manera, Víctor, yo no sé si ha cambiado ahora la manera de hacer películas americanas en América, en Estados Unidos, pero yo siempre he tenido la idea, que era lo que tú estás contando, que es todo como una especie de fábrica. Yo me imagino como una fábrica de juguetes en la que están los que hacen los sketches de humor, los que hacen los momentos de tensión, los que se dedican a la música. O sea, que efectivamente todo se comparte de tal manera que no es una obra que pertenece a un único autor. Lo que no tenía tan claro es que también esto se hacía con los directores. Pensaba que había una única mente que todo esto lo organizaba y pensaba cuando quería esos momentos cómicos, esos momentos de emociones.
Hombre, esto hace que las películas de Hollywood sean tan compactas y tan pensadas en el mercado. Y esto es lo que asegura ese éxito económico que siempre consiguen. Porque está la industria por encima del arte o por encima de la cultura. Y por eso un productor ejecutivo manda bastante más que un director que es contratado exclusivamente para dirigir a los actores, para ejecutar los planos cuando ya están además diseñados por los departamentos de diseño de producción y en algunos casos para montar la película, porque no es usual que un director monte la película, con lo cual ni siquiera el acabado final de las películas, en el caso de Estados Unidos, vuelvo a decir, no de las empresas pequeñas, sino estamos hablando de las superproducciones, como en este caso. Eso no ha cambiado mucho. Sí que le hace a un director estar preparado para afrontar cualquier cosa, ¿no? Y es verdad que aquí hubo grandes directores que afrontaron. Bueno, pues estuvo al principio Richard Thorpe, que lo echaron de la película, pero que hizo sus aportaciones. Está el gran Josh Cukor, que además yo digo en el libro que la película hubiera sido otra cosa si le hubiera dirigido todo a él. Y que es el que le hace a Judy Garland que parezca una sencilla niña de Kansas. O está el caso de Kim Vidor, que es el que rueda Over the Rainbow, de esa forma que nunca se había movido entonces la cámara.
Todos,
¿no?
Muy buenos directores.
Por cierto,
estuvieron
a punto de quitar Over the Rainbow en la película, o sea que podía que no la hubiéramos escuchado ahora.
Pues fíjate la de versiones que se han podido hacer de este tema. Porque pues, yo lo he oído en todos los estilos y géneros musicales.
Pues ocurría que los directivos ejecutivos del estudio, cuando la vieron, la película, las primeras pruebas, dijeron que iba todo muy... Es verdad que la película comienza muy rápido. Y de repente llega la canción, es como que todo se detiene. Pero es Eso es lo maravilloso de Over the Rainbow, que todo se detiene. Mm-hmm. Eso no les gustó. Y además decían que como una estrella de Hollywood iba a cantar en un granero, que esto en un corral, que esto no se había visto hasta entonces nunca, ¿no? Pero Meyer consiguió dejarla y, claro, es uno de los grandes momentos de la historia del cine.
Bueno, pues vamos a volver al remanso de Paz. Dani, ¿por qué no, David, ¿por qué no nos pones otro poquito del arco iris para quitarnos este mal sabor que nos ha generado, las cosas que nos ha contado Víctor, y acabar esta entrevista igual que la hemos empezado, con buen rollo, así, que suenen los pajaritos? Porque no deja de ser una película
maravillosa,
que nos hace soñar, que nos hace soñar. Bueno, pues Víctor, que sigas así, haciendo tantas cosas relacionadas con el cine.
Hay que seguir.
Aquí
siempre
tienes tu hueco, que nos gusta que nos cuentes todo lo que escribes, todo lo que piensas y todo lo que haces.
Claro que sí.
Cineasta madrileño, Víctor Matellanos, gracias.
Muchísimas gracias, un placer. At a party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think.
Una y media, dejamos de soñar, dejamos de pensar en ese arco iris estupendo que aparecía en El Mago de Oz y de saber cómo todas las niñas de hace 80 años quería ser como Judy Garland, para hablar un poco de la actualidad y del presente. Nos situamos en la realidad ya, Natalia.
Claro que sí, podemos seguir ese camino de baldosas amarillas
a nuestros centros,
¿sí? Claro que sí.
Porque hay unos cuantos centros, ¿eh?
Tenemos bastantes centros en Madrid.
Estamos hablando de los centros de los centros sociosanitarios Nogales.
Así es,
del grupo Nogales.
Claro que sí.
¿Cuántos centros hay en Madrid? Porque quizá cuando hablamos muchas veces en singular, Natalia, y pensamos que solo hay uno, pero no, porque hay mucha gente en Madrid y quizá si no te viene bien uno por las comunicaciones, pues te viene bien otro, porque allí a lo mejor hay más gente de la familia que va a acercarse a ratitos a ver a una persona que necesite estar en una de las residencias.
Claro que sí, nosotros siempre decimos que nuestras residencias son de puertas abiertas. Quiere decirse, no hay un horario de visita. Esto es algo que sorprende muchísimo a las familias. ¿Cómo que no hay un horario de visita? Pues no hay un horario de visita. Entendemos que es su casa, que es la casa de ese mayor que está con nosotros y, por tanto, de toda su familia. Entonces, bueno, pues efectivamente la ventaja de tener centros en todo el centro de Madrid, valga la redundancia,
sí,
pues es efectivamente eso, una ventaja, porque nos podemos ir desde una esquina, como puede ser Santa Eugenia, hasta el otro lateral de Madrid, Hortaleza, y bajando hacia el río Manzanares, tenemos allí tres centros que son Pontones, Imperial y Vista Alegre, también La Paloma, y luego ya si queremos meternos en el centro de Madrid, pues tenemos Pacífico, tenemos Reina Victoria, también tenemos Vista Alegre, y luego ya pues así redondeando, pues seguimos al Paseo Imperial, con nuestro club residencial Imperial. Entonces, bueno, pues tenemos cantidad de residencias, como puedes comprobar.
¿Sabes por qué esto es muy importante, Natalia? Porque cuando una persona sale, por el tiempo que sea, de su hogar, de su casa, de su barrio, pues lo mejor es que no se mueva mucho, porque quiere seguir viendo a sus vecinos, a sus amigos, quiere seguir haciendo las compras probablemente en los mismos comercios.
Así es, esto es una cosa que valoran muchísimo los mayores. Aparte de que nosotros siempre cuando nos entrevistamos con las familias les preguntamos un poquito qué perfil tiene ese mayor, ¿no? Porque evidentemente no tenemos todos los centros pensados para las mismas cosas. Tenemos centros muy grandes con instalaciones fantásticas, para gente pues más cosmopolita, más activa, y luego tenemos centros más chiquititos, que digamos que son residencias más de barrio, y es por ejemplo el caso de Vista Alegre, de Santa Eugenia. Son residencias pequeñas que están ocupadas en su inmensa mayoría por la gente del barrio, gente que te diría más sana, o sea, mayores que han estado trabajando con nosotros los últimos años de jubilación, pues a lo mejor en uno de nuestros comedores o de personal de limpieza, y que, bueno, por situaciones sobrevenidas necesitan de una residencia, pues se vienen con nosotros.
Ya está, ¿siguen en casa?
Efectivamente, y están en casa, están en familia. Les seguimos atendiendo, por supuesto, y les seguimos conociendo más todavía, y eso, por supuesto, es una ventaja para las familias, indudablemente, y para el mayor, pues desde luego es algo que para nada vulnera su dignidad. Todo lo contrario, eligen dónde quieren quedarse y generalmente es en ese lugar donde han hecho su vida.
Esto es una función social, la que realizan los Nogales, los centros sociosanitarios de los Nogales, en todos estos centros repartidos por la capital. Y hay un teléfono, si quieres buscar algo más de información sobre alguno de ellos, es el 91-331-3101. 91-331-3101. No te va a responder el teléfono siempre Natalia, porque, bueno, no da abasto, pero Natalia Gutiérrez, que es la directora comercial del Grupo Nogales, a lo mejor te coge el teléfono y vas a percibir esa sonrisa que tiene permanentemente en la cara a través del hilo telefónico.
Y si quieren hablar conmigo, con dejarme su número de teléfono, yo me pongo en contacto con ellos, ¿eh?
Fíjate, más facilidad imposible. Bueno, pues vamos a dar la web, que es www.los-medio-nogales.es, www.los-medio-nogales.es. Que pases buen día.
Muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta.
Pasan 38 minutos, bueno, 39, me ha pillado justo ese cambio, sigues aquí con nosotros, más bien seguimos nosotros contigo en Mediodía en Cope Más, y de repente es lo que ocurre en la radio. de estar sola y mirando a David, el técnico, y a mis compañeros Manu y Lidia, se ha llenado el estudio de gente, pero además gente súper interesante que tiene un montón de cosas que contarnos. Así que voy a empezar de una manera como podía haber empezado de otra. Vamos a hablar de un encuentro nacional de escuelas asociadas de la UNESCO que hay aquí en Madrid, y de este encuentro nos van a hablar Daniel Oliva, que es profesor de la Universidad Carlos III, director de la Cátedra de Pueblos Indígenas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte.
Muchas gracias por venir. También está con nosotros Rosalba Hernández, que puede ser Hernández al cuadrado, y así nos ahorrábamos decirlo dos veces. Rosalba es abogada y es doctora en Derecho, y es integrante del Movimiento Indígena de Veracruz. ¿Qué tal, Rosalba?
Piali, hola.
Piali, ay, me encanta, Piali. ¿Bien?
Bien, muy bien, excelente, muy agradecida de estar acá.
Gracias a ti también. Y tenemos junto a ellos a Eduardo Lozano López, que es nacido en un pueblo indígena de México, de Oaxaca, anda, que me lo he apuntado para decirlo bien y tampoco, ni por esas. ¿Qué tal, Eduardo?
Muchas gracias a ti, Ma.
¿Te ha agobiado un poco estar aquí en la Ciudad de Madrid? ¿Estás
no,
un poco así con tanta gente, con tanto coche, con tanto...? Aunque México también tiene lo suyo, ¿eh? Pero bueno, ¿estás bien?
Muy bien, al contrario, muchísimas gracias. Y estar en Madrid, la verdad, me siento bien.
¿Te sientes bien? Bueno, aquí eres bienvenido. Y también nos acompañan Irene López, que es Puchi. ¿Qué tal, Irene?
Que pues encantada de estar aquí.
Puchi. Que si os digo yo cómo se escribe Puchi, pero sí, lo vamos a decir, ¿sabes por qué? Porque la gente hoy en día, como somos todos muy de redes, y en Instagram, y bueno, yo te he estado ahí mirando en Instagram todo lo que subes, ¿sí? Que por cierto, me ha gustado mucho una foto que no sé si es de tu abuela.
Puede ser.
¿Puede ser?
Sí.
Es lo que más me ha gustado de Instagram. Sí. Puchi, ¿cómo se escribe Puchi? Pues se escribe P-U-O-O-C-H-Y-E-E. H. Repito, ¿eh? Ya estás ahí, Didi, en el teléfono. P-O-O-C-H-Y-E-E-H. Ella, pues es una hip-hopera. ¿Lo podemos dejar así? Cantante, tiene una voz que suena como Los Ángeles. Y ella, pues, ha participado junto a La Excepción, el grupo de música La Excepción, en un vídeo, una canción que se llama Chula, que ya la escucharemos después, pero bueno. Que suena genial. Bueno, sí, sube. ¿Estábamos escuchando eso, David? Estábamos escuchando el tema. Sube, para que nuestros invitados que vienen desde fuera la escuchen.
Tú y tú debes de aprender, tú y tú de cada mujer.
Ella es total y trae el compás, el resto primo, si no pierde el ritmo. Se cae y se levanta como tantas, se echa la espalda lo que haga falta. Dedicarte me encanta así, aprender de ti, a sacar de mí la mejor versión, como haces tú a diario. Hay lo bueno que vas a aportar a las chulas del barrio. Chanta que ladre, sí, vamos comadre, tú tienes toda la fuerza para que no te pare nadie. Aliado de tu ruido somos, mano en boca, nunca. Contemos con orgullo porque nos movemos, abrazo que nos damos cuando nos veamos.
¿Y quién está detrás del videoclip de este tema que estamos escuchando? Pues está detrás de este vídeo una persona, un cineasta, un experto en audiovisuales, no sé cómo definirle, Carlos Salado, a quien reconocemos por sus películas relacionadas con el género kinky. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas, ¿cómo estamos por ahí?
¿Cómo estás tú, hijo? Qué pena que no hayas venido, por Dios.
Pues mira, me estoy comiendo una paellita alicantina, ¿sabes?
Vaya. Oye, pues entonces te perdonamos, porque si claro, lo que estás sí. haciendo es comerte una paella, vale, perfecto.
Es que estoy en la terreta. En por la desgracia. Terreta. No puedo estar ahí con mi Puchi, ahí a su vera.
Ay, la Puchi. Bueno, pues mira, fíjate, te has perdido conocer a un grupo de gente que ha venido aquí a hablarnos de un encuentro que está teniendo lugar ahora mismo en Madrid, de las escuelas asociadas de la UNESCO. Y en el fondo, en esta mesa, de lo que vamos a hablar un poco es de la mujer, de la imagen de la mujer universalmente. Me parece que ese es el tema que nos trae una cosa y que nos trae la otra. Los dos temas convergen. Daniel, ¿qué es lo que se hace en estos encuentros y dónde se están celebrando concretamente?
Bueno, los encuentros reúnen pues a las escuelas, efectivamente, como has señalado, que son las escuelas de la UNESCO, y Y bueno, pues tienen como objetivo fundamentalmente pues celebrar la diversidad, ¿no? Uh-huh. Celebrar la diversidad, celebrar nuestro patrimonio, celebrar las culturas, las lenguas, en este caso concretamente las lenguas indígenas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a estar, bueno, hoy a las 6:00 p.m. se inauguran los encuentros en el Retiro, en Madrid, en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, y luego mañana pues vamos a estar ya, y los próximos días, en el Instituto Ramiro de Maeztu, que ya sabes que es un instituto pues con muchísima solera, ¿no? Y mucha tradición, ¿no? De organizar actividades pues muy interesantes.
¿Qué tienes necesidad de contar, Rosalba, para que nos enteremos de que existen esas comunidades indígenas y hacen cosas que nos interesan a todos?
Primero quiero saludarte en mi lengua y decirte que, pues bueno, estoy muy emocionada de estar acá. Y que este tema que habla Daniel justamente del encuentro sobre lenguas indígenas se da en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y que la UNESCO, pues obviamente como institución relacionada con la cuestión de la educación, está impulsando para visibilizar la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y la riqueza que implica la lengua indígena desde nuestras propias visiones o desde las visiones de los pueblos indígenas que invitan a la comunidad mundial a mirar desde otra perspectiva lo que estamos viviendo, las diferentes realidades, el cambio climático, todo lo que implica el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas, que invitamos al mundo un poco a reflexionar sobre el tema de qué queremos como proceso civilizatorio, qué queremos para el futuro y qué es lo que le estamos haciendo a nuestra madre, la tierra, ¿no? Básicamente,
¿qué es lo que le estamos haciendo a nuestra madre, la tierra, y a esas personas que son indígenas, que son de comunidades indígenas y que tenemos que preservarlas? Que no quiere decir que no evolucionemos el hecho de que preservemos lo que nos ofrecen.
Por supuesto, pero el tema de la evolución vista desde el punto de vista de las comunidades indígenas tiene una perspectiva distinta. Uh-huh. Tiene una perspectiva de ver nuestro propio proceso civilizatorio como humanidad y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. O sea, nosotros no hablamos solo de la cuestión de la teoría de la acumulación, sino más bien de un buen vivir y vivir bien. ¿Pero qué necesitamos para un buen vivir y vivir bien? Que la tierra esté sana. Y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar a nuestros hermanos y hermanas, los árboles, las aves, buscar el equilibrio, pero el equilibrio no solo personal, sino el equilibrio de todos los elementos de los que está compuesto nuestro propio cuerpo. Entonces, una parte de eso es justamente lo que proponen esta visión y lo que nosotros venimos a compartirle al mundo y a compartir junto con la UNESCO, esta perspectiva de una visión distinta del desarrollo que no tiene tanto que ver con la cuestión económica de la teoría de la acumulación, sino cómo sentirte bien espiritualmente y qué es lo que le vas a dejar además a las futuras generaciones, o sea, las que van a estar aquí dentro de 10,000 o 1,000,000 de años, qué es lo que estamos haciendo con este que es nuestro hogar, ¿no? Y qué van a respirar, mira ahora la cantidad de,
¿cómo estamos
de calor
aquí en Madrid?
Que está ahora, ¿no?
Eduardo, ¿cómo se puede conseguir ese equilibrio universal, te diría?
La última cual la España, lo más y yo no hay dios aco hacia el jain, lo más de más chela de tonela. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer, como agradecemos a los pueblos indígenas antes de emitir una palabra. Nosotros los pueblos indígenas somos de la palabra sencilla, ¿no? Manejamos, es una forma para mí, en lo personal, que yo vengo de un pueblo indígena de Oaxaca y de mi país, donde se habla más de 364 variantes lingüísticos con 68 idiomas. En el estado que yo vengo se habla 17 lenguas indígenas reconocidas legalmente y eso nos permite nosotros, los que venimos de pueblos indígenas, un desafío también a la vez, porque la migración es parte que también estamos perdiendo nuestra cultura, nuestro idioma. Este lugar también nos permite a veces como hacer conciencia para poder revitalizar, preservar nuestras lenguas originarias, que es el eje o el punto importante que estamos ahorita dando a conocer, ¿no?, a la comunidad internacional. Y a través de este espacio que nos brinda, también nos permite hacer una reflexión de conciencia de que es muy importante preservar nuestras lenguas indígenas.
Empezaríamos por el tema lingüístico, pero hay muchísimas otras cosas que afectan a esas comunidades que tienen que seguir ahí, que tienen que transmitirse de una generación a otras. En vuestro caso, ¿cuántas personas forman parte de la comunidad?
En el caso de Oaxaca son la población donde yo vengo son 7 poblaciones indígenas, son 7 variantes dialectales que existen en un solo idioma. Pongo un ejemplo a la comunidad internacional, como los pueblos indígenas, nosotros, de un pueblo a otro, varían mucho en la forma de expresarnos. Y por decirlo, de una localidad a otras, hay variantes lingüísticas. Esto nos permite una riqueza de nuestro pueblo, que es una presencia que no se entiende con un pueblo u otro. Es decir, en mi caso mío, yo hablo el chinanteco, mi idioma es el chinanteco, y no puedo yo entender con otros pueblos, pero somos 7 idiomas que existen dentro de la cultura chinanteca.
Sois 7 idiomas que convivís y que compartís.
Y que compartís.
Con lo cual, eso, si lo adaptamos a otros territorios, otros sitios donde vemos que hay problemas por los idiomas, por la conducta, por la cultura, pensamos que no es un problema. O sea, ese problema no lo es en vuestra comunidad.
Sí, por supuesto. Entonces, eso nos permite también nosotros como que no es un territorio u otro en que hay ciertas diferencias, ¿no?, de la lengua.
Sí, efectivamente, yo creo que señalas algo que está un poco en el núcleo de todo, ¿no? Los pueblos indígenas nos dan una lección maravillosa de cómo se puede convivir en la diversidad y cómo la diversidad cultural, la diversidad lingüística nunca tiene que ser un problema y cómo desde la diversidad se puede ir hacia la unidad de criterios y hacia la unidad de pensamientos y a la unidad de principios de vida. Y yo creo que mucho de lo que pasa en otros contextos, ¿verdad?, más cercanos ahora, ¿no?, lamentablemente, uh-huh, incluso en España, pues yo creo que los pueblos indígenas, ¿verdad?, nos pueden dar lecciones importantes de vida en ese sentido, de cómo, preservando la diversidad lingüística, la diversidad cultural, pues podemos estar unidos. Lo cual, pues lamentablemente, no todos los partidos políticos, ¿no?, uh-huh, todas las sensibilidades van por ahí.
¿Eh? Pero imagino, Eduardo, que también os ayudáis unas comunidades con otras.
Efectivamente, esa es la parte importantísima. A pesar de esa diversidad lingüística, hay una comunión, hay una solidaridad de los pueblos. Oaxaca representa una diversidad, un arco iris de cultura, y en el marco de eso, pues el pueblo está en una forma de organización colectiva, ¿no?, en dentro de esa diversidad cultural.
Nuestra invitada musical está atendiendo muchísimo Puchi, ¿eh? Y hay que comentar que en su vídeo, en el vídeo de Chula, en el que, bueno, aparece como protagonista una chica joven, una niña
gitana,
la diversidad prima por encima de todo, porque es un vídeo que ¿dónde se ha rodado, Carlos, el vídeo?
Bueno, lo hemos rodado en La Concepción. Exactamente los mismos bloques que rodó Almodóvar, una de sus primeras películas, o rodó Eloy de la Iglesia, Colegas.
Sí.
O sea que realmente 50 años después hemos vuelto allí y hemos hecho nuestro especial tributo, ¿no?
Y en este vídeo podemos ver a Puchi cantando, llevando en una escena que está muy bien, que a mí es la que más me ha gustado, en un carro de la compra de estos de los hipermercados a 2 personas, con la música de fondo. Podemos ver que llega a una plaza en la que se supone que se presenta o se da un concierto, ¿no? Es un poco, sí, la preparación hasta que finalmente tiene lugar ese concierto. Un concierto en el que vemos que aparecen mujeres de todo tipo de razas y que cantan contigo, Puchi.
Efectivamente. Bueno, estaba babeando de escucharles, porque para mí es, o sea, me emociona este tipo de visibilidad que hay que dar, porque la siento muy dentro, que es un poco lo que hemos querido contar con este proyecto. Básicamente, no hay nadie superior, o sea, se llama Chula, y lo que se está contando es que las chicas son igual de importantes que los chicos, independientemente de la raza, la condición, la clase, ¿no? Y por eso era tan importante que la protagonista fuera una niña gitana, que en España, digamos que es un poco el pueblo indígena, permítanme decirlo, porque es pues una comunidad que no está muy bien visibilizada en los medios, que la gente la tiene un poquito estigmatizada y tiene una imagen bastante preconcebida de lo que es ser gitano en España. Lo que yo conozco de los gitanos al conocer tanto tipo de, al acercarme a su cultura, es que nos sorprendemos del enriquecimiento que es conocer ese tipo de personas. Por ejemplo, las niñas de Pan Bendito son un ejemplo de alegría, de emprendimiento, de chulería, de ganas y pues eso, pues me parece muy enriquecedor, en vez de quedarnos con el prejuicio, acercarnos a las culturas y aprender de ellas. Por eso hay unas chicas musulmanas con un hijab. Hablo de mi experiencia personal, no conocía a nadie que llevara hijab. Y tenemos como la imagen de ellas como más pasivas, ¿no? Mujer musulmana pasiva, no digo yo, mucha gente lo piensa así, para nada. Es que se puede aprender tanto de las diferentes culturas y, bueno, si todo el mundo tuviera esa apertura, pues a lo mejor nos pasaría como hacen ustedes con los pueblos, que se entienden perfectamente sin hablar el mismo idioma. Pues un poco con Chula queríamos contar eso, romper estereotipos de manera agradable y festiva.
Y con buena música, que también Olé. Está bien eso, tener una buena música de fondo. Es una pieza que eso, podemos decir audiovisual, bueno... Bueno, pues vamos a dejarlo así. Una de las que luego dan que hablar, porque Carlos Salado tiene ese punto, ¿no? Cada vez que hace algo, pues luego nos tiramos unos meses hablando, pues bien, de la película o en este caso del videoclip. Y le quería yo preguntar a Rosalba, hablamos de la mujer, ¿cómo ha evolucionado la mujer en esta cultura, en estas culturas ancestrales?
Mira, a diferencia de lo que regularmente se piensa, y aquí Puchi lo decía claramente, los procesos son distintos en cada uno de los lugares, pero convergemos en una misma idea. El empoderamiento tiene que ser desde dentro. Y muchas veces desde fuera nos ven y dicen, bueno, es que las mujeres están siempre oprimidas, o incluso las personas que tienen una identidad distinta piensan que regularmente están oprimidos. Y muchas veces en las comunidades indígenas no es así. Y no encasillamos a la gente en un cuadrito o en un concepto específico, ¿no? Y esto lo platicábamos justamente en este espacio que nos ha abierto la Universidad Carlos III, donde estamos haciendo un título de expertos en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, que lo que se busca es establecer espacios de empoderamiento desde las propias comunidades, desde nuestra propia perspectiva, y justo en la cuestión incluso de los feminismos, nosotros no nos llamamos como feministas en el concepto occidental, sino feministas desde la comunalidad. Para las mujeres indígenas, efectivamente, nosotros luchamos por derechos individuales, pero sobre todo luchamos por derechos colectivos. El derecho de la madre tierra, ¿no? Y el derecho que tenemos, y el derecho y la responsabilidad que tenemos como mujeres indígenas y como parte de la colectividad, para lo que significa, decía hace un rato, de nuestro propio proceso civilizatorio, ¿no? Y lo que implica incluso también esta cuestión, lo amarro de nuevo con el tema de lo que acá en Occidente conocen como desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, a la cuestión de buscar los equilibrios de no estar ninguno sobre otro. Por eso cuando nosotros de pronto escuchamos las ideas occidentales, más occidentalizadas, y regresamos a nuestros pueblos, no entendemos por qué de pronto se trata de encasillar a una persona dentro de determinado concepto cuando nosotros estamos trabajando por el tema de la colectividad, por el tema de buscar esta cuestión del equilibrio y el empoderamiento desde nuestras propias perspectivas, desde nuestras propias individualidades y colectividades. Y tú decías sobre el tema de la tierra, no solo con la tierra, sino con el cosmos mismo. Así lo hemos expresado, así lo expresa el calendario maya, el calendario azteca, que tiene que ver con la cuestión astronómica alineada, ¿no? Junto con la cuestión de lo que nosotros comemos y lo que hacemos de manera diaria en la vida colectiva.
Se trata de abrir puertas y sobre todo se trata de utilizar en el pleno sentido de la palabra el equilibrio.
Por supuesto,
es
buscar
equilibrar.
El equilibrio.
somos un planeta, somos mucha gente, hay una Tierra, como estáis diciendo, la Madre Tierra, que, bueno, se nos está empezando a acabar, está empezando a darnos toques muy serios, y yo creo que si efectivamente todas las comunidades nos uniéramos para ver qué se puede hacer, sacaríamos más conclusiones interesantes que las que estamos teniendo ahora. Pues hemos compartido un rato... sumergiéndonos en las raíces de pueblos indígenas y sumergiéndonos en las raíces también de aquí, de Madrid, de Pan Bendito, con la música de Puchi. Gracias, sí, por venir, Puchi. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto, gracias a Rosalba, a Daniel y a Eduardo por haber venido a compartir con nosotros esta idea de las comunidades indígenas.
Muchas gracias.
Y así, con la mente abierta, pensando que hay mucha gente a nuestro alrededor con la que compartir muchísimas cosas, te dejamos en manos de Marta Ruiz para ver cómo está la actualidad informativa ahora mismo.